tardes. Feliz año. Llegaste con vida 2025. El apocalipsis zombie no ha comenzado todavía. Pero bueno, hemos estado viendo el Evangelio de Lucas. Ya fuimos a través de Mateo, vimos Marcos. Y ahora vamos a continuar con Lucas. Si quieres acompañarnos en este plan que lo que mencionó Antonio, es un plan compartido donde tú puedes también leer, es un capítulo al día, pero a lo largo de 3 meses vas a atravesar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se hace, si sigues ese vínculo en particular, lo haces en conjunto, entonces con toda la iglesia lo hacemos juntos y al final hay una oportunidad para poner un comentario. Comenzamos mañana y la idea es de que cuando lees ese capítulo, si hay algo que te llamó la atención, quieres ser de bendición a otros, también puedes escribir un comentario acerca de la lectura y también puedes escuchar o leer los comentarios de otros. Entonces de esa manera lo podemos hacer juntos. Pero bueno, en el Evangelio de Lucas tenemos ya lo que vimos de Navidad, la historia de los primeros meses de Jesús, cómo es que fue su nacimiento, su presentación en el templo. Y ahora llegamos a algo muy especial en Lucas. Es el único momento donde vemos una escena de la vida de Jesús después de su nacimiento, pero antes de el comienzo de su ministerio. Esos años siempre han sido años muy misteriosos, porque justamente la Biblia no habla mucho acerca de esos años. Entonces hay mucha especulación, hay muchas leyendas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo, no es la Biblia, pero alguien escribió acerca de Jesús. Dice que uno de los pasatiempos favoritos del pequeño Jesús a los 5 años era hacer pajaritos de barro e infundir en ellos el aliento de vida y que vayan volando. No es cierto, pero esa es la leyenda. Otra leyenda dice que Jesús tenía un tío comerciante y en esos años él iba con su tío a comprar y vender y terminó yendo hasta Gran Bretaña. Hasta el día de hoy hay una iglesia en Gran Bretaña donde dice: aquí pisó Jesús. Tampoco creo que es cierto, pero quién sabe. Y también hay una leyenda que Jesús se fue a la India y que fue estudiando con los gurús, porque cuando regresó hablando de paz y amor, pues obviamente eso vino de los gurús de la India. Tampoco creo que es cierto. Pero el punto es de que solamente tenemos especulaciones porque la Biblia no habla de esos años, excepto en un solo lugar, el pasaje que vamos a leer hoy. Y en ese pasaje Jesús tiene 12 años y se presenta o van al templo. Así que vamos a leer el pasaje y vamos a ver qué podemos sacar de este pasaje. Dice en Lucas 2:41: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Si quieres evidencia de que María tuvo más hijos, es el hecho de que lo olvidaron en algún lado, porque las mamás que tienen más de un hijo, pues se les eleva la posibilidad de que eso suceda. ¿A alguien le ha pasado? A mí también. Dice, ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, ahora la cuenta es un día de viaje, otro día de regreso, el tercer día lo encuentran, dice, en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿Tú pensabas que tener un hijo perfecto iba a ser sin dolores de cabeza? No. Aquí estaba María bien frustrada. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Entonces tenemos esa escena de mi pobre angelito, donde Jesús, ahí entre la fiesta y esto y lo demás, no se dieron cuenta y se fueron. Y Jesús, pues ahí estuvo en el templo. Ahora, ¿por qué se incluye esta historia en el Evangelio de Lucas? ¿Qué nos puede enseñar? Bueno, un par de cosas que nosotros podemos ver es que, número uno, demuestra la piedad de José y María. Porque José, sí, tenía una obligación según la ley de ir a la fiesta cada año, pero no necesariamente tenía que ir María. Entonces, el hecho de que era su costumbre de ir todos juntos, pues muestra una cierta piedad de la familia. Tampoco tenían que quedarse los 8 días que duraba la fiesta. Se podían haber ido después de un par de días, pero ellos se quedaban todo el tiempo. Entonces podemos ver que en esta familia había una cierta piedad, temor de Dios, y eso lo establece Lucas. Pero también otra cosa es que vemos que Jesús tenía una conexión única con Dios, una conexión especial con Dios, y demostraba eso desde una temprana edad. Ahora, la iglesia muchas veces ha tenido un cierto conflicto en cuándo comienza la humanidad de Jesús y termina su deidad, en qué momento está actuando como Dios, en qué momento está actuando como ser humano, y han habido muchas controversias a lo largo de la historia de la iglesia acerca de esto. Pero lo que sí podemos ver es que Jesús a una temprana edad sabía que él tenía que estar en los negocios de su Padre Celestial. Lo que me muestra es de que, pues, había una teoría que decía que Jesús como que era una persona normal, pero después cuando es bautizado por Juan, como que ¡ping!, ya es escogido. Entonces ahora tú vas a ser el Hijo de Dios. Y no, eso no cuadra con lo que dice Lucas. Pero tampoco es que Jesús venía como si fuera un ser flotante para enseñar a toda la humanidad desde que nació. Hay algunas leyendas que dicen, no, Jesús cuando nació ni lloró, sino que salió hablando, ¿no? Y es como que no, vemos un desarrollo humano normal, y es el único momento en los evangelios donde vemos a Jesús aprendiendo. Es interesante que Jesús aprendió, Jesús creció en sabiduría, en estatura y en favor con Dios y los hombres. Entonces podemos ver que Jesús en esta historia, vemos que él fue desarrollando esa conexión con Dios, con otros. Él tuvo que aprender. Comparando esto con otras religiones, nosotros podemos ver que en otras religiones el líder generalmente aprende a través de un flashazo del cielo, por una revelación divina. Si vemos la historia de Islam, Mahoma llega a una cueva y recibe la revelación, y él escribe el Corán. Podemos ver a Joseph Smith, el líder de los mormones, que él va y encuentra unas tablas mágicas y unos lentes mágicos que solamente él puede leer, y entonces con eso ahí tiene la revelación que necesita para enseñar a todos. Vemos incluso a Buda, que él cuando recibe su revelación está debajo de un árbol y donde medita y recibe toda esa información. Qué curioso que Jesucristo aprendió de otros seres humanos acerca de Dios. Y ahora obviamente hay mucho más en cuanto a su relación con Dios, el hecho que era Dios. Pero ¿no es curioso de que él nos dejó algo para que nosotros pudiéramos imitar? Yo creo que eso es una de las razones por la cual está esta historia en la Biblia. Porque mira cómo termina el pasaje. Dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Si Si te vas a acordar de una cosa en esta tarde, acuérdate de esto. Imitar a Jesús implica una vida de crecimiento constante. Imitar a Jesús implica una vida de crecimiento constante. Hay personas que dicen, que piensan, bueno, ya llegué, ya aprendí todo lo que tengo que aprender, ya sé todo lo que tengo que saber, listo. Ahora ya, no tengo que aprender más. No, ninguno puede decir que ya ha llegado. Pero tampoco ninguno puede decir que soy muy joven. Muchas veces nosotros vemos que los años, cada vez más se mueve, ¿no? O sea, nadie te toma en serio hasta que cumples 30 más o menos. Y aún a los 30 es como que, bueno, sí, todavía es un chamaco. Y espérate. Tenemos a Jesús a los 12 años, viviendo una vida piadosa, siendo de ejemplo para nosotros. Y ahora vamos a ver cómo podemos tomar de ese ejemplo. Que nadie diga que tú eres demasiado joven o demasiado grande para vivir una vida de constante crecimiento. Entonces vemos que Jesús tenía temor de Dios, tenía humildad, tenía ya desarrollado un deseo de aprender y tenía aptitud. Vamos a hablar acerca de cada una de estas cuatro cosas. Hablemos acerca de su temor de Dios. Cuando Jesús responde a sus padres, dice: ¿no saben o no sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? O sea, Jesús cuando habla con sus padres está casi sorprendido. Es como que, oye, ¿y esto no entendías esto? De que lo más importante para mí es estar ocupado en los asuntos de Dios. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Todo lo demás toma menos importancia. Y podemos ver que Jesús demostraba un temor de Dios. Ahora quiero hablar un poco acerca de esa frase, temor de Dios, porque puede ser confuso a veces. Porque la palabra temor de Dios, a veces nosotros lo podemos tomar como sinónimo a tenerle miedo a Dios, ¿no? Porque Dios te va a castigar, entonces uno tiene que tener temor. Y no es tan así, pero tampoco es temor de Dios no significa nada, es simplemente, oh, pues respetarle a Dios y como que, ah, sí. No. O sea, hay un elemento de tenerle cuidado, de saber a qué te estás enfrentando. Y la idea básica es esta: es entender de que la persona que menos quieres tener de enemigo es a Dios. La persona que menos quieres poner en tu contra es a Dios, porque entiendes su poder, entiendes su autoridad, entiendes lo que, cómo te va a ir si te pones en contra de Él. Eso es temor de Dios. Y ahora nosotros podemos entenderlo en otras relaciones. Por ejemplo, el temor que le tengo a mi jefe hace que yo pueda hacer cosas que quizás a mí no me gustaría hacer, pero como yo sé que él tiene el poder para quitarme la chamba, pues entonces el temor a mi jefe pues hace que yo actúe de cierta forma. El temor que le tengo a la autoridad, a la policía, hace que yo pare cuando la luz se pone en rojo. Algunos no, pero por lo menos si lo van a cruzar, pues miran si hay alguien por ahí cerca, ¿no? Porque yo sé cuáles son las consecuencias de ponerme en oposición a esa autoridad. Pero ¿qué sucede cuando se cruzan esos temores? ¿Qué sucede cuando mi jefe me pide que haga algo inmoral? ¿Qué sucede cuando una autoridad prohíbe algo que yo sé que tengo que hacer? Como en el ejemplo de los discípulos en el libro de Hechos, cuando ellos fueron prohibidos a hablar acerca de Jesús. Y los discípulos dijeron básicamente: mira, no sé cómo van a hacer, pero nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Si hay consecuencias, pues no le tengo temor a esas consecuencias. Lo que tengo más es temor a Dios. Porque si hay alguien contra quien no, o sea, o con quien no me quiero oponer, es a Dios. Entonces, ese es el concepto del temor de Dios. Yo creo que Jesús lo demuestra de una forma muy práctica. En Mateo capítulo 10 está hablando con sus discípulos y está diciendo de que no debían temer a los hombres. Y dice: no teman, Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Ahora, ¿quién es? Algunos dicen Satanás, porque tiene que ver con el infierno. No, Satanás no puede mandar a nadie en ningún lado. Es Dios el que tiene ese poder. Entonces dice: teman verdaderamente aquel que tiene poder sobre tu cuerpo y tu alma. Y no te opongas a esa persona. Pero después continúa Jesús, dice: no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Es decir, el Padre tiene poder infinito. No te quieres oponer, pero tampoco significa tenerle miedo, porque Él te ama. Y dice: y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Para algunos es menos trabajo que otros, pero sigue siendo algo impresionante. Muestra el cuidado que tiene Dios para con nosotros. Versículo 31 dice: así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces hablamos del temor de Dios como el reconocimiento de su poder y decir: yo me puedo oponer a cualquier persona, pero menos a Dios. Entonces no voy a ni siquiera arriesgarme a oponer a Dios. Aun si hay la duda, no lo voy a hacer. Y sabes, eso se va mostrando en nuestras prioridades, las cosas que yo pongo como más importante. Porque muchas veces son los temores que nos mueven, ¿no? Son temores que nos mueven a hacer cosas. Pues el temor de verme ridículo, entonces voy a actuar de cierta forma, voy a no decir o hacer tal cosa, no sea que yo quede ridículo. El temor de no tener suficiente. Entonces yo me levanto por la mañana y hago este negocio, hago lo otro, y aun si es algo dudoso, pues hay el temor de no tener suficiente. El temor de sentir que no viví la vida que quise. No, es que yo tengo que hacer tal o cual cosa porque tengo que ser fiel a mí mismo, porque no sea que se me haya acabado la vida. Y yo tengo temor de que no he alcanzado mis sueños. Entonces hago cosas por temor. El temor de desilusionar a mi familia. Es que ¿qué van a creer? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo no voy a hacer esto o lo otro? Si es que mi familia, ellos esperan tal o cual cosa de mí. Y esos temores, la pregunta es: ¿cómo se compara ante el poder de Dios? Entonces, desarrollar un temor a Dios es desarrollar un reconocimiento constante de su poder y entender de que si te vas a oponer a cualquier persona, que sea quien sea, menos a Dios. Y sabes, las prioridades que nosotros ponemos es lo que va mostrando ese temor a Dios. Una de las cosas más básicas, sencillas, es simplemente venir, estar aquí en la iglesia cuando nos juntamos, cuando nos reunimos. El hecho de que, si entiendo bien la historia, Lucas continúa, después del Evangelio de Lucas escribe el libro de Hechos, y va describiendo cómo es que Jesús sigue activo en este mundo. Y podemos ver que la manera en que Jesús es activo en este mundo es a través de su iglesia. Y si entiendo eso, entonces, ¿cómo no voy a ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo a través de su iglesia? Pero ¿cuántas veces la prioridad pues pasa a número 3, número 4, si es que me siento bien, si es que he descansado, si es que no tengo visita en casa, si es que etcétera? Y ahí quizás una vez al mes aquí caigo y aquí estoy. Ahora, no estoy siendo legalista en el sentido de que no, tienen que venir cada 8 días, pero lo que sí estoy diciendo es de que el establecer como prioridad, así como cepillarte los dientes, ¿no? Pues no te vas a morir si te saltas una. Pero ya llega un punto donde te sientes raro si no lo hiciste. El establecer un ritmo donde dices: no tengo nada mejor que hacer un domingo que juntarme con el resto de la iglesia. Eso es poner una prioridad. Y es reconocer el poder de Dios y es tenerle temor. Y además, si tienes hijos pequeños, no hay nada mejor que mostrar a través de tus acciones en establecer un ritmo. Es decir, ¿qué es lo que hacemos los domingos? Llegamos a la iglesia. Es lo más importante que podemos hacer. Así como Jesús tenía a sus padres, José y María, que llegaban como era costumbre cada año, pues era lo que tenían que hacer. Estableció y mostraron a Jesús ese temor, y podemos ver cómo Jesús también entendió que no había nada mejor que hacer que estar en los negocios de su padre. Imitar a Jesús implica una vida de crecimiento constante. Y vemos que Jesús ya tenía desarrollado un temor de Dios, y nosotros haríamos bien en seguir su ejemplo. Jesús también tiene una humildad bien desarrollada a los 12 años, porque dice después, no sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre, dice, pero ellos, sus padres, no entendieron lo que decía. Dice, así que Jesús les dijo a Dios, váyanse, yo aquí voy a estar y cuando se me dé la gana, pues voy a regresar a casa, espero que me tengan algo caliente para comer. No, no dijo eso. Dice que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Ahora, sus padres se dieron cuenta que pues había un montón de cosas que no entendían. Jesús seguro se dio cuenta de que habían cosas que sus padres no entendían. Pero en vez de vivir como un pequeño tirano, diciendo, a ver, ¿no sabes quién soy? ¿No sabes lo que he venido a hacer? Él vivió sujeto a ellos. Se sujetó a lo que ellos querían y deseaban para él. Y cuando llegó el momento que él comenzara su ministerio, lo comenzó. Pero Jesús mostró una humildad que le permitió vivir sujeto a sus padres. Y sabes, humildad es una palabra que a veces ha sido desafortunado la manera en que se usa como sinónimo con condición económica, ¿no? Si yo digo, bueno, es que esta familia es una familia humilde, o esta persona es una persona muy humilde, no estoy hablando necesariamente de su carácter, ¿no? Estoy diciendo que su situación económica no es la mejor. Pero te puedo decir, he visto pobres prepotentes y ricos humildes. No tiene nada que ver con cuánto dinero tiene. Tiene que ver con entender de que todo lo que soy y todo lo que tengo proviene de Dios. Y vivir en dependencia de Dios es lo que me va a poder alcanzar cualquier cosa. Eso es la verdadera humildad. Ahora, una manera de pensarlo es, bueno, si tenemos dos perros en casa, un perro grande, un gran danés, un ovejero alemán o algo así, y tengo un chihuahuense, uno pequeñito, ¿cuál hace más ruido? ¿Por qué? Porque son neuróticos, ¿no? Porque el chiquitito tiene que constantemente recordar a todos que, ¡ey! ¡Aquí estoy! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! ¡Ey! ¡No te muevas! ¡Ey! ¿No? El perro grande, pues con duras penas levanta el ojo para mirarte. ¿Por qué? Porque el perro grande sabe que con una mordida resuelve cualquier problema. Entonces, el perro grande está confiado. El perro pequeño, pues vive con miedos, vive con inseguridades y tiene que asegurarse que todos sepan que ahí está. ¿Sabes? Hay veces donde nosotros vemos o pensamos que la humildad tiene que ver con creerme menos. Pero en realidad tiene que ver con confianza. No en mí, no como el perro grande que yo puedo resolver cualquier cosa, sino que el entender de que yo tengo a quien pueda resolver cualquier cosa. Yo tengo una relación con Dios y ese Dios está conmigo. Y eso me permite ser humilde. Permite que yo pueda pasar por alto la ofensa. Permite que yo pueda quedarme callado. Que pueda conocer, reconocer errores, ¿no? Porque cuántas veces nosotros queremos esconder nuestros errores para mostrar una buena cara, porque los trapos sucios se lavan en casa. No sea que la gente piensa que somos una familia normal, con problemas. No, no, no. Nosotros tenemos que mostrar la mejor cara. Pero ¿qué si yo reconozco que la vida que imita a Cristo es una vida de constante aprendizaje y de crecimiento? Y cuando hay errores lo puedo reconocer, decir, ¿sabes qué? Sigo aprendiendo, sigo en esto, sí me cuesta, sí hay problemas, sí hay errores. No tengo problema con pedir perdón, porque yo entiendo que puedo ser humilde, porque tengo un Dios que perdona. Tengo un Dios que da esa seguridad y vivo confiado. Puedo dar el lugar a otro. Hay personas que en la vida parecen chihuahuas donde siempre están ladrando y asegurándose que, ¡hey! Tú sabes que yo hice eso, tú sabes que yo, y cada 20 segundos se acerca de algún logro que ellos hicieron, ¿no? Y aún si hay otra persona que está haciendo halagado, bueno, yo lo hice, pero mejor. No, pero y constantemente no puedo dar lugar a otra persona. Ahora, ¿cómo se ve una persona que vive confiado? Una persona que dice, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios que tiene sus tiempos, que tiene sus maneras. Tengo un Dios que me ve a mí. Yo no necesito el halago o el aplauso de nadie si es que sé que estoy bien con Dios. Cuando tengo temor de Dios, entonces puedo vivir en humildad delante de Dios, porque yo sé que la venganza es de Dios, yo sé que la victoria es de Dios. ¿Te das cuenta? No proviene de yo creerme menos. Ay, sí, es que soy bien humilde. No, yo vivo confiado, y esa confianza es lo que permite la humildad. Jesús lo tenía. Y si queremos imitar a Jesús, es seguir creciendo constantemente en nuestra humildad. ¿Cómo estás creciendo en tu humildad? ¿De qué manera tú actúas con figuras de autoridad? Hay personas que dicen, no, yo, a mí no me va bien con, yo tengo problemas con autoridad. No, tú tienes problemas de confianza, y por eso constantemente desafías autoridades. Porque tú no puedes estar debajo de una persona que tú consideras que tú sabes más que él o más que ella. Entonces constantemente vas desafiando, no te puedes quedar callado. Jesús dejó a sus padres confundidos, sin embargo se sujetó a ellos. ¿Tú eres más exigente que Jesús? No, es que si no le respeto, si no sé que él o ella sabe más que yo, yo no me puedo sujetar a esa persona. Wow. Si eres más exigente que Jesucristo mismo. Increíble. Entonces, el crecer en humildad es crecer en confianza. La confianza de que Dios sí te ve. Que Dios, Él es al final la relación más importante con el cual debes de tener. Después continuamos, hablamos de temor de Dios, hablamos de humildad. Lo que vemos también en Jesús es un deseo de aprender. Versículo 46, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús haciendo preguntas. Él tuvo que aprender de otros. Ahora, yo antes hablaba acerca de ser enseñable, pero me di cuenta que hay una diferencia entre ser enseñable y tener un deseo de aprender. ¿Cuál es la diferencia? El ser enseñable es una postura pasiva. Es decir, yo aquí me siento, tú me hablas, yo lo recibo. Y está bien. Ojo, no digo que está mal. Lo que hacemos aquí cada 8 días es ser enseñable. Nos sentamos y escuchamos a otros y decimos, ok, muy bien, voy a aprender. Pero desear, ser deseoso de aprender, es una postura activa. Es ir y buscar lo que tú necesitas de quien sea. De ser intencional en agarrar ese conocimiento. Jesús fue intencional. Se fue al templo. Hizo preguntas. Él estudiaba. Y lo que Jesús tenía desarrollado era su deseo de aprender. Ahora nosotros, creo que nuestro sistema educativo no nos ha ayudado con eso, porque primero el aprendizaje hoy en día es totalmente pasivo, y después tiene que ver con castigo si no aprendiste, que el examen y no sé qué. Y muchas veces lo que menos hacemos es aprender, y después cuando termina nuestro periodo de educación lo que menos queremos hacer es seguir aprendiendo, ¿no? Es como que ya, se acabó. Pero creo que hay otra forma de ver esto. El entender de que yo, cuando aprendo acerca de Dios y acerca de su creación, estoy acercándome a su corazón y tengo la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ojo, no solamente acerca de cuestiones de la Biblia y de teología, sino de toda la vida. Tú sabes que Isaac Newton, el científico que descubrió las leyes de gravedad y de movimiento y todo lo demás, él escribió más acerca de la teología que de la ciencia. Porque él entendía, y muchos de los científicos, los primeros científicos, ellos entendían que conocer a la creación era conocer mejor al Creador. Y fueron desarrollando un deseo de seguir aprendiendo, porque lo fueron conectando con quién es Dios. Entonces, no estoy hablando meramente de ser enseñable, sino de ir intencionalmente a buscar lo que tú necesitas. Sabes, hoy en día nosotros tenemos herramientas que ni siquiera hace 10 años teníamos a nuestro alcance. La posibilidad que tenemos de seguir aprendiendo y conociendo tanto a Dios como la creación de Dios es algo increíble. La posibilidad que tenemos de aprender de otros. Ahora, eso solamente va a suceder cuando puedo ser humilde, porque ¿qué sucede cuando hago una pregunta? Expongo mi ignorancia, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos quedamos callados porque no me quiero exponer. No quiero que la gente sepa que yo no sé. O no quiero que la persona tenga el gusto de haberme enseñado. Entonces no pregunto. ¿Pero sabes quién pierde? Tú pierdes. Yo pierdo. Pero nos cuesta, ¿no? En cada área de la vida nos cuesta. Oye, ese guisado que haces tan rico, siempre te sale bien. Pues a mí me cuesta, podría aprender de ti. ¿Cuándo puedo acompañarte y tú me muestres? No. Oye, veo que tienes tus hijos bien portados. ¿Me puedes mostrar qué es lo que estás haciendo para trabajar en sus vidas? No. No sea que la gente vea que yo tengo mis hijos mal portados. Mira, te voy a dejar un secreto. Todos ya saben que tus hijos son bien mal portados. Entonces lo mejor que podemos hacer es preguntar, hablar, aprender. Oye, no sé cómo resolver este problema que tengo. Pues, ¿te puedo invitar a un café y me das un consejo? Por cierto, si quieres un consejo, siempre invita tú al café, porque ahí vas a tener un poco más de éxito. Pero no queremos buscar, no queremos mostrar de que sí necesitamos, no queremos mostrar nuestra ignorancia. Entonces ese deseo de conocer se queda a un lado, pero vemos a Jesús. Ahora ponte a pensar, todas las otras religiones tienen a su líder recibiendo desde lo alto información divina. En la Biblia tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, recibiendo de otros, de personas falibles. Pero ahí estaba haciendo preguntas a los maestros de la ley. Es muy interesante. Pero ¿cómo somos nosotros con nuestras excusas, ¿no? Ay, no, ¿cómo le voy a preguntar? Seguro está muy ocupado. O mejor le voy a buscar un tutorial en YouTube, así no me expongo, ¿no? O podremos decir, pero ¿este qué me puede enseñar si yo tengo más años, más conocimiento, más experiencia? ¿Qué me puede enseñar? ¿Y sabes la respuesta a esa pregunta? Es que tú no sabes qué te puede enseñar. Pero por no preguntar, nunca lo vas a saber. Entonces, mejor pregunta. ¿Sabes? Hemos perdido la habilidad de acompañar a otras personas. Yo creo que el acceso a la información también ha creado una espada de doble filo, donde pensamos que todo lo que tenemos que saber lo podemos encontrar en algún otro lado, a solas, sin la ayuda de nadie. Creo que se han perdido muchas cosas que antes se pasaba de generación en generación. Pero hoy en día no me voy a exponer, no voy a preguntar, no voy a resolver las dudas con otra persona, simplemente lo voy a buscar por mi cuenta. Y eso creo que es una gran pérdida. Dios pudo haberle revelado de manera mágica a Jesús todo lo que tenía que saber y punto. Pero decidió usar otros seres humanos para poder mostrarle ciertas cosas. Y eso lo veo como algo increíble, porque es un ejemplo a seguir. Y el ejemplo tiene que ver con un crecimiento constante. Imitar a Jesús implica una vida de crecimiento constante. Por último, tenemos que Jesús tenía bien desarrollado una cierta aptitud. Él era apto para poder estar en Jerusalén por 3 días. Ahora imagínate un niño de 12 años en promedio. Le pones una ciudad que no es la suya y dices, bueno, sobrevive por 3 días y ahí nos vemos. No, déjate de 12 años, tú y yo nos ponen en una ciudad que no conocemos por 3 días y ¿cómo le hacemos? Y ahí es donde rápidamente nos damos cuenta qué nos hace falta. Pero Jesús, cuando se encuentra con sus padres, no es como que, ay, ayúdame, tengo 3 días sin comer. Era como que, hola. Pues a lo mejor tuvo que encontrar un lugar para dormir, ¿no? A lo mejor tuvo que comer algo, quizás cocinó. Tuvo que negociar con adultos o trabajar en su comunicación. Entonces Jesús tenía una cierta aptitud a su joven edad que permitió que él pudiera estar esos 3 días sin problema. Ahora quizás preguntas, ¿y esto qué tiene que ver con algo espiritual, no? Porque es pura conjetura. Pero yo creo que sí, hay un punto a esto, porque la aptitud que tenía Jesús para resolver los pequeños asuntos de día a día, dónde dormir, dónde comer, con quién hablar, permitió que lo más importante se quedara como lo más importante. Porque te puedo asegurar, si me tiras en una ciudad por 3 días, sin dinero, sin saber dónde están mis padres, etcétera, etcétera, pues lo menos que voy a hacer es meterme al templo a aprender. Voy a estar en modo crisis. Y creo que en este punto también tenemos que saber crecer en aptitud. ¿Sabes cuántas cosas tenemos en nuestra vida que quizás no debería ser tan complicado, pero por falta de aptitud termina siendo una crisis y eso no está? Hay personas que hasta se jactan de no saber cocinar. No, yo no, ni un huevo puedo cocinar, yo quemo hasta el agua, ja, ja, ja. Bueno, entonces alguien en tu vida pues está proveyendo eso. Y si esa persona no está, ¿qué sucede? Crisis. No, yo no manejo, pero tengo a tal o cual persona que me lleva por todos lados. Y cuando no está, ¿qué sucede? Pues por lo menos conócete las rutas de camión. ¿Sabes? Hay cosas en nuestra vida, y cada contexto es diferente, pero hay cosas en nuestra vida donde dependemos de otros. Y si esa cosa no está, entonces eso toma todo el enfoque, ¿no? Se me tapó el inodoro, no sé cómo hacer, perdí todo el día. Y sí, entonces por falta de aptitud. Ahora no podemos saber todo de todo. Obviamente necesitamos el uno al otro, pero hay ciertas cosas. Nos decimos, mira, conocimiento básico, el poder resolver algunos problemas o por lo menos saber dónde ir para resolverlo. Eso vemos en Jesús. Y eso permite que Él pueda mantener lo más importante como prioridad. Jesús mostró a los 12 años aptitud. Y algo curioso es que cuando yo tengo aptitud, entonces dejo de ser una carga para otros. Ya las personas pueden venir conmigo y yo puedo ser de bendición a otros. Pero mientras no tenga esa independencia o esa competencia, pues entonces voy a depender de otras personas. Y creo que nosotros debemos de buscar esa competencia. En 2 de Timoteo o 1 de Timoteo dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos, perdón, en Efesios, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, sé apto para ganarte algo, cubrir tus necesidades, pero también ser de bendición a otros. Y la aptitud en diferentes áreas de mi vida va más allá de simplemente algo práctico. Esto no es un mensaje de autoayuda. Esto es decir, tú tienes que ser competente para poder ser de bendición a otros. Lo vemos en la vida de Jesús. Jesús pudo pasar 3 días estudiando porque todo lo demás, las cosas pequeñas, era apto para resolver. ¿Cuáles son las cosas donde tú tienes que seguir creciendo? ¿Cuáles son las áreas donde tú tienes la oportunidad de ser de bendición a otros? Es una oportunidad para trabajarlo. Nosotros en nuestra mente manejamos ciclos, entonces quizás este año 2025 estás pensando en cuáles van a ser tus desafíos de este año. Ahora tal vez dices, ¡ay, qué flojera! Simplemente el mensaje de hoy era sentirme regañado. porque la verdad todo lo que mis metas de 2024, como no cumplí ninguna, pues simplemente lo desempolvé y ahora son mis metas de 2025. Pero quiero que esto sirva como inspiración, porque esto no solamente se trata de este año o vivir tu vida de una mejor forma, sino tiene que ver con una mirada hacia la eternidad, porque el plan original de Dios era de colaborar con su creación para la expansión de su reino. Eso fue el plan en el jardín del Edén. Ahora, obviamente, el pecado destruyó ese plan de manera inmediata y requirió que haya una solución para el problema del pecado. Y ahí es donde vino Jesucristo, para vivir esa vida perfecta y ejemplar, pero morir la vida, morir la muerte que Él no merecía, para resucitar y ahora darnos la esperanza que se encuentra en Él. Y por medio de esa resurrección se puede volver a encaminar ese plan de vida abundante y eterna que tenemos. Y desafortunadamente nosotros hemos tenido esa idea de que en el cielo, en la eternidad, nosotros vamos a estar tocando un arpa, sentados sobre una nube. Me hace acordar un cómic que vi, que donde la persona estaba sentado en la nubecita con su arpa y dice: ay, ojalá hubiera traído un libro. Y pensamos que la eternidad es algo aburridísimo. Una vez escuché a una persona, yo entiendo lo que estaba tratando de hacer, pero la verdad creo que por lo menos para mí no funcionó. Decía: nosotros en la eternidad vamos a estar adorando a Dios por toda la eternidad, así como hacemos en la iglesia, adorando, nosotros vamos a adorar por todo. Y dije: uy, qué flojera, qué aburrido. El problema era que el concepto de adorar a Dios, pues nosotros lo tenemos muy limitado. Pero yo creo que va a ser una aventura constante. Yo creo que en la eternidad nosotros vamos a conocer cosas que jamás hemos conocido. Vamos a ver a Dios, dice, le veremos cara a cara tal como Él es. Entonces el temor de Dios va a crecer, vamos a seguir creciendo en nuestro entendimiento de su poder. Vamos a seguir creciendo también en nuestra humildad, porque veremos cómo Él, como Él es, y nos veremos a nosotros como somos. Entonces podremos tener esa confianza delante de Dios. Seguiremos aprendiendo. Yo creo que hay secretos en este universo que solamente en la eternidad vamos a destrabar. Ay, si después quieres hablar conmigo, tengo unas teorías bien locas, pero yo creo que nosotros vamos a seguir expandiendo el reino de Dios y tenemos el espacio para poder hacerlo. Y finalmente, pues, en cuestión de aptitud, no sé, imagínate tener toda una eternidad para seguir aprendiendo, para seguir poniendo cosas en práctica, para seguir siendo creativo. Y si la vida eterna comienza el momento que ponga mi fe en Jesucristo, significa que esa vida, si has puesto tu fe en Jesucristo, lo tienes ya. Y puedes comenzar desde ya a crecer en tu temor de Dios, en tu humildad, en tu aptitud, en tu deseo de aprender. Tienes esa posibilidad de empezar a comenzar esa aventura. Y te puedo prometer, a la medida que vas poniendo a Dios primero, sí va a dar miedo. Porque cuando ponemos a Dios primero, pues los otros temores, pues sí surgen. Hablé con una persona entre servicio, decía: mira, tengo mucho temor de tomar esta decisión, porque pues cómo voy a proveer por mi familia. Y sí, son temores, hay temores reales. Pero cuando pones el temor de Dios como lo más importante, decís: ¿sabes qué? Quiero hacer cualquier cosa menos ofender a Dios. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa menos ponerme en contra de Dios, porque yo sé el poder de Dios. Yo sé el amor y el cuidado que tiene para conmigo. Yo sé las consecuencias de oponerme a Dios. Y eso es lo que menos quiero. Entonces, tengo esa oportunidad, y cuando tengo esa confianza en Dios, voy a empezar a crecer en humildad. Voy a poder dejar las cosas pasar. Voy a entender quién soy delante de Él. Y va a empezar a despertar en mí un hambre por conocer más y entender más. Y finalmente voy a entender que puedo ser de bendición a otras personas si sigo creciendo en mi aptitud, si sigo teniendo con qué bendecir a los demás. Porque ya lo esencial, lo necesario, lo cotidiano, lo de día a día, pues ya lo pude cubrir. Entonces ahora puedo mirar más allá. Tengo una perspectiva más amplia. Tú tienes la oportunidad de comenzar ese viaje desde ya. Y sabes, algo que nosotros hacemos inicio de cada mes es que tomamos lo que llamamos la Santa Cena. Jesús nos pidió que lo hiciéramos en memoria de Él. Tomó dos elementos muy comunes, pan y vino. Y dice: este pan es el cuerpo, es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto que inauguramos. Una nueva forma de relacionarse con Dios que inauguró Jesucristo con su sacrificio, con su sangre. Y Jesús, al dar estos símbolos, nos recuerda también la unidad que tenemos entre nosotros, porque del mismo pan y de la misma copa tomemos y bebemos todos. Y además hay una mirada hacia atrás, dice el apóstol Pablo, cada vez que beban de ella. Dice: proclaman la muerte del Señor. Es una mirada hacia atrás, donde recordamos, donde miramos lo que Él ha hecho en agradecimiento, entendemos cómo somos diferentes a través de ese sacrificio, al entrar a esa relación nueva con Dios. Es un reconocimiento de mi presente, entendiendo de que yo soy parte de algo más grande. Y después es una mirada hacia el futuro, porque dice: lo haremos hasta que Él venga. Entonces lo miramos con esperanza, entendiendo de que llegará un día donde estaremos en su presencia. Entonces, a medida que van pasando los símbolos, quiero que piensas: ¿dónde encajas tú? ¿Cuáles son las áreas donde tú tienes que seguir creciendo en imitación a Jesús? Porque también esto no se puede hacer en tus fuerzas. Jesús no hizo lo que hizo porque era una persona espectacular, ni en su humanidad era como que hecho de otra cosa, sino que Él demostró lo que significa vivir en dependencia del Espíritu. Y por eso es ejemplo, porque nosotros tenemos esa posibilidad a nuestro alcance también. Jesús dependió del Espíritu, y nosotros también. Ya tenemos todo lo que necesitamos, porque es el Espíritu que nos une. Entonces meditemos y en unos minutos participemos. Señor, gracias por tu ejemplo, tu vida. Gracias por tu muerte, Señor, en la cruz. Por tu resurrección que nos da la esperanza de una vida eterna. Padre, estos símbolos, el pan y la copa, nos permite contemplar, Señor, tu cuerpo y tu sangre que comenzó algo completamente nuevo. Señor, ahora al participar recordamos cómo es que tu sangre nos une. Miramos hacia atrás a tu sacrificio, pero también para adelante, a la esperanza de esa vida eterna, Señor, que tú ya comenzaste en nosotros y continuará aún después de la muerte. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.